en realidad te cuento, yo soy salteña, y sí, empezamos con este proyecto de Salta 12 en septiembre del año pasado. Me sumé en realidad al equipo. Y en este interín yo ya venía trabajando con el tema de los ingenios, porque la realidad de los ingenios, tanto de Jujuy como de Salta, suelen ser muy similares y están siempre muy unidos con todos los reclamos que se realizan. Ante ello nos enteramos de que se hablaba de muertes en el ingenio Ledesma, que está ubicado en el departamento Ledesma, donde tiene como ciudad cabecera General Libertador San Martín, allí en Jujuy. Nosotros hablamos con Rafael Vargas, que es el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, el SOEAI, y él nos confirmó en ese momento que ya se habían fallecido, a entender del sindicato, en ese momento 8, después fueron 9 trabajadores, hoy ya son 10 los trabajadores que han muerto en Ledesma, lo que dice el sindicato. La empresa Ledesma reconoce en realidad solamente 7. Y a raíz de esta situación empezamos a averiguar qué pasaba, porque en realidad el SOEAL como sindicato había empezado un paro, porque venían enfermándose sus compañeros. Después empezó a morir el primero y lo hicieron directamente, le dijeron vamos a ir al paro, porque ellos qué querían, hagamos una comisión mixta, empresa, sindicato, para que podamos contener esta situación y bajen la producción, para que baje la circulación de gente. Ledesma, el ingenio Ledesma, tiene más de 7.000 trabajadores, es la empresa grandísima del departamento, en donde va gente de alrededores, y ya había una situación de circulación comunitaria en Ledesma, con un sistema bastante complicado de salud en todo Jujuy, porque ya, como ustedes saben, es circulación comunitaria. A partir de esa situación, empezamos a ver esto en Ledesma, ¿no? Y el tema era, ¿es adentro o es afuera? Ya llega un momento donde no importa si es adentro o es afuera, se te está muriendo gente. Entonces, empezamos a hablar con referentes sociales de Libertador General San Martín, la ciudad cabecera del departamento, y nos empezaron a contar que la gente estaba muriendo en su casa. Uno siempre entiende que puede como no puede ser, porque a veces está estas cuestiones de si exageran o no exageran, más con la pandemia que ha generado tal explosión de fake news. Entonces, al no poder encontrar a las fuentes oficiales, sí pudimos encontrar los audios de fuentes oficiales, y fue el comisario Calizaya de Libertador, allí en Ledesma, el que finalmente confirmó, y este es el dato que más me llamó la atención, que entre el 1 de agosto y el 7 de agosto habían fallecido 14 personas en su casa. Esto, por supuesto, enseguida alertó totalmente todo y empezamos a averiguar un poco más y nos enteramos que los velorios, por ejemplo, nos decía el del servicio fúnebre del SOEAI, Pablo Lazarte también, que de 2 servicios, porque es un servicio chiquito, de 2 servicios fúnebres que tenían por mes pasaron a 8 servicios fúnebres en una semana. Entonces a uno se le pone un poco la piel de gallina, más cuando te cuentan que las pompas fúnebres de estas personas que las sacan de su casa, las envuelven en plástico, los ponen en el cajón y cierran el cajón, la pompa fúnebre, el auto, pasa por la casa de los familiares que están adentro, aislados, y se despiden de esa manera de su familiar y finalmente va al cementerio. Realmente la situación está complicada. Causa mucha tristeza a nosotros. ¿Por qué Ledesma y Libertador? Porque es una de las ciudades junto a San Pedro que los salteños, la mayoría, tiene que pasar para llegar al norte provincial. Estamos hablando de Orano, San Martín, que son nuestros departamentos dentro de la provincia, y uno siempre se da cuenta que está llegando a Libertador o a Ledesma porque el olor a bagazo es insufrible realmente.
¿Olor a qué, Laura?
¿Cómo?
¿Olor a qué es?
A bagazo. El bagazo es en realidad todo lo que, el proceso o lo que queda de la caña de azúcar cuando la procesan. Es un olor muy fuerte, es un olor muy feo. Y desde chica, porque yo tengo mi hermana en Orán, entonces siempre pasábamos por con papá, con el colectivo, por Libertador. Yo conocía a Libertador, siempre sabía dónde estaba Libertador por el olor. Es imposible que no te des cuenta que estás llegando. El que no conoce, si alguna vez tiene la posibilidad de venir al norte y pasar por ahí, se van a dar cuenta de lo que les hablo. porque el olor realmente es terrible, ¿no? Y bueno, pero esto fue desde siempre. Y el tema es que la empresa, todo esto, está en conciliación. La conciliación obligatoria se llamó porque desde el sindicato dijeron, nosotros vamos a hacer paro de 7 días. Entonces, para frenar el paro, se llamó a conciliación obligatoria y desde el día de hoy no hay un consenso de cómo van a trabajar. Recién manda la empresa que van a dar plata, me mandó un comunicado de prensa, como mandó a muchos periodistas, obviamente, que van a comprar una ambulancia, que van a poner 2,5 millones de pesos para el hospital, que van a comprar respiradores, pero los médicos, por lo menos con los que hablé en Libertador, dicen, acá ya no hay forma de frenar esto. Y lo que necesitamos es médicos, o sea, especialistas, médicos, enfermeros, e infraestructura suficiente para atender a la gente. La gente se está muriendo en sus casas. Y me comentaban también que incluso las morgues, la morgue del hospital, que es chiquita, se ha visto en algún momento ya colapsada. Entonces, como verán, la situación es terrible y desesperante a la vez para la gente que trabaja también en el tema de salud, no solamente de los pobladores. La empresa fue denunciada por el sindicato de la empresa, de los empleados del ELESMA, del FAGAI, fue denunciada hasta la Fiscalía Federal de Jujuy, y en realidad hasta ahora, según lo que nos dijo el abogado del sindicato, que es el doctor Justi, no hubo ninguna notificación. Esta denuncia se puso el 27 de julio pasado. La denuncia es por los delitos que indican los artículos 202 y 203, si no me equivoco, del Código Penal, que el 202 es por propagación de la enfermedad y el 203 por actuar con negligencia, que establece multas, ¿no?, ante una situación sanitaria. Ahora, realmente a mí lo que me llama la atención, yo vengo siguiendo el tema de COVID aquí en Salta, y en Salta tuvimos dos situaciones. Un señor que vino del sur, justamente, que por una cuestión u otra terminaron sabiendo que tenía COVID y lo esperaron en Salta en la entrada, lograron bajarlo, contener allí, menos mal no contagió a nadie este señor, él era sintomático, pero le dio positivo. Enseguida, además, obviamente, de alojarlo en el hospital, porque era un paciente positivo, asintomático, pero positivo, enseguida lo detuvieron, ¿no? Y le hicieron una causa por el 202, que tiene una pena entre 3 y 15 años, que es el de propagación de la enfermedad, y el 205, que es no incumplir las normas sanitarias establecidas por la pandemia. Finalmente se lo terminó imputando, de todos modos, por el 205, que es más leve, pero se lo imputó. Y tenemos otro caso en Orán, de un chico que vino con un camionero desde Buenos Aires. Él mintió cuando entró de que venía de Pichanal, que es una zona cercana, y en realidad finalmente se dieron con que había venido de Buenos Aires porque alguien lo dijo y enfermó como a 8 personas, enfermó, contagió, infectó a 8 personas en Orán. Este chico, en cambio, lo detuvieron y está esperando un proceso que le puede costar quizás la prisión porque lo están imputando ya por el 202. Fue totalmente rápida la justicia cuando se trató de dos trabajadores que realmente van a buscarse el pan como pueden afuera, y más en estas situaciones de vulnerabilidad, porque los dos son de Orán y es uno de los lugares donde hay muchísima desocupación. Y realmente te llama la atención que de pronto, o no te llama la atención, entendés la lógica del sistema, cuando ves que hay una denuncia penal contra una empresa, la justicia no actúa. También escuché, por ejemplo, las declaraciones oficiales de Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, de Oscar Hayat, que es el intendente del Libertador General San Martín en Jujuy. Escuché también el de un responsable del Comité Operativo de Emergencia de Jujuy. En ningún lugar se escucha empresa Ledesma, en ningún lugar se escucha una denuncia sobre la empresa Ledesma, que al día de hoy, según nos cuenta Pablo Zárate, también de FEAL, se ha bajado la producción, fue, dice él, porque tuvo que acuarentenar gente, no porque decidió bajar la producción. Claro. Entonces, hay una situación en esto que no se termina de entender, y ahora lo que dice Rafael Vargas es, necesitamos que se hagan testeos a todos los trabajadores, y la empresa no lo está haciendo. Entonces, tenemos toda una complicación en un pueblo que está terriblemente complicado en una realidad que no pensábamos que iba a pasar en Argentina, pero está pasando, y es que se está muriendo gente en su casa sin atención alguna ni respiradores, ¿no? Por ahí en el sur quizás sí lo saben, pero para que lo entienda la audiencia que no lo pueda saber, el consumo de coca en el norte es prácticamente algo cultural común, que existe, ¿no? Que muchos dicen ilegal, pero para nosotros es un consumo cultural ya, directamente.
De la hoja de coca.
La hoja de coca, ¿de dónde viene? De Bolivia. Claro. Sí, porque acá no dejan hacer plantaciones. Entonces, se viene de Bolivia, toda la vida se ha cruzado coca, toda la vida. O sea, es algo muy común, acabo de tener los negocios que te ponen coca como si fuese esta marca de gaseosas multinacional, ¿no? Coca y bica, porque se usa el bicarbonato para sacar más el sabor o algo así. Yo no soy no coqueo, pero más o menos lo veo y creo que es eso. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Con esta situación del cierre de las fronteras, el precio de la coca se hizo imposible. Creo que estaba a 2.000 pesos los 100 gramos, o sea, 20.000 pesos el kilo. Y realmente para una persona que coquea, que es prácticamente un vicio, como el cigarrillo, lo vamos a decir así, es muchísimo dinero. Pero lo compra, igual que el cigarrillo, lo compra, ¿no? Entonces, se pasó desde la frontera, empezaban a pasar la coca, había que ir a comprar allá para tenerla más barata y hacer la diferencia en Argentina, en la venta. Lo que indican, yo la verdad no lo seguí tanto ese caso, porque como te digo, empecé con lo del ingenio, lo que indican es que desde la comitiva del gobernador es que habrían ido este personal, también de la policía, pero que iba con el gobernador, pasó la frontera, compró la coca y la pasó para este lado, y de ahí hubo relación con otros policías de otros lugares y demás que terminaron contagiados, y por ahí fue uno de los brotes que terminó en esta situación de circulación comunitaria en toda la provincia, ¿no?
Respecto a lo que mencionabas en Jujuy, más allá de lo del Ledesma puntualmente, ¿no? También estamos observando, digamos, que más allá de, bueno, la ocupación de camas, ¿no? En terapia intensiva, que llega al 93%, aparte de lo que es lo del Ledesma, Morales está flexibilizando actividades al día de hoy.
Sí, Yanni, tal cual, lo que nosotros vimos, por lo menos, que está pasando en Jujuy, según el COE, se pintaron zonas de amarillo y rojo. En rojo están Ledesma, ¿sí?, que es donde yo le estaba contando, y Susques, que es donde están las mineras, Exar y demás. Y además hay dos ciudades que están en rojo, que son Perico, que están en otro departamento, y Humahuaca, ¿sí? Y el resto está en amarillo, y ahí flexibilizaron actividades como el comercio, la peluquería, los gimnasios. La verdad es que es un poco inentendible, por lo menos para nosotros en Salta, que están tratando de manejar, no es el santo de mi devoción el gobernador, pero hay que decir que ha tenido más o menos un manejo dentro de todo correcto, de alguna manera. Realmente no se entiende esta flexibilización que dispone Gerardo Morales, y ahora una nueva, ¿no? Porque en esta conferencia en la cual decía pinto en amarillo y flexibilizo, con 93% de camas ocupadas al borde del colapso total del sistema de salud de Jujuy, hay que decirlo, también el tema de que están muy enojados los críticos, los opositores, muy enojados con Morales, porque mandó a la gente a automedicarse. Entonces, mandó él, dicen, es un ejercicio ilegal de la profesión, seguramente no va a pasar nada, pero eso dicen quienes lo critican hoy, ¿no? Mandó a la gente a automedicarse con todo lo que esto implica, si hay causas de comorbilidad para una persona, por ejemplo, hipertensa, que toma un medicamento que no tiene que tomar y que además está complicado con el COVID. Entonces, realmente hay mucho malestar, porque ni siquiera son los infectólogos indican consultados sobre esta situación. Y las tasas siguen creciendo, ¿no? Ayer decía uno de los epidemiólogos que hay 440 casos cada 100.000 habitantes en Jujuy, mientras comparaba con Salta, hay entre 30 y 40 casos de COVID-19 cada 100.000 habitantes. Incluso Chaco, que había sido una de las primeras provincias con circulación viral en nuestro norte, si bien es en la parte del NEA, pero es nuestro norte también, y limita con nosotros, tenía 279 casos cada 100.000 habitantes. Entonces, poco se entienden estas políticas.
Laura, nada más que una consulta. Me parece que en uno de tus informes habías dicho vos que hay en la provincia de Jujuy 70 respiradores o algo así. Me parece haberlo leído en algún momento.
Lo que dicen en la parte oficial, 60 respiradores. Uh-huh. Lo que dicen quienes los critican, dicen 50. En definitiva, ¿cuál es el problema? No es la cantidad tanto de respiradores, por lo que nos explican,
sí,
y también lo explicaron en conferencia, sino la falta de terapistas.
Claro, claro, exactamente.
¿No? Falta uh-huh. de terapia, porque hay más, pero no hay terapistas.
Claro.
Entonces, ahí es donde se complica y por eso pusieron ahora algo así como cascos respiradores, creo que se llaman, que lo pueden usar enfermeros y enfermeras, que lo pueden manejar. Pero el problema real es la falta de recursos humanos, que según indican los gremialistas, ha sido por una desacertada política que ha sido en todo el país, hay que decirlo, a causa de las políticas neoliberales que se han impuesto siempre, ¿no? Hay que decirlo porque es una cuestión de arrastre, pero que se profundizó con el macrismo y sobre todo con Morales como mejor alumno, eso decía ayer un gremialista cuando hablé con él en Jujuy, en donde no se dan las condiciones para que se radiquen en lugares que necesitan realmente personal en especialidades críticas de la salud, no les han dado las condiciones suficientes, esto es salario, vivienda, bueno, distintas cuestiones que hacen atractivo irte a un lugar en donde sabes que puede ser más difícil trabajar, pero que vos sabés que tenés otras condiciones garantizadas.
Hablando de la historia reciente, ahí aparece, reaparece la figura de Ledesma. Curiosamente, sí, en varios puntos de la Argentina sabemos o entendemos algo de la historia de Ledesma, pero en Jujuy no se menciona Ledesma, por esto mismo que vos contabas, ¿no? Desde la noche del apagón del 76,
así
hasta
es,
utilizar los camiones para hacer desaparecer trabajadores en la época de la dictadura cívico-militar, hasta bien, estos días. Vos nos estás contando que no había, no hay de hecho un protocolo para atender COVID-19 en Ledesma.
Está el protocolo de ellos, y lo que dice el sindicato es queremos un protocolo consensuado.
Ajá.
Igual Ledesma, como decís, viene de un arrastre. Yo no soy conocedora total de la situación de Ledesma y su apagón durante la represión, pero bueno, quizás la historia que más conocemos todos es el de Olga Heredes, que ha luchado por la aparición con vida de su marido, del doctor Heredes, que había sido intendente de Ledesma, claro, en aquella época, porque él entró como médico de la empresa y empezó a ver cómo vivía la gente, o lo mal que vivía la gente. Entonces, él empezó como a ayudar primero, después como intendente, lo único, su único error para no seguir vivo, lamentablemente, no es un error, lo digo sarcásticamente, ¿no? Fue pedirle a Ledesma que pague más impuestos. Heredes en un momento sé que lo secuestran, después aparece, le pide a la esposa que se vayan, obviamente, y él dijo que no. Y bueno, lamentablemente después desapareció.